Señor Ministro de Industria.
Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, amigas y amigas. Qué bravo, no estamos tan acostumbrados a hablar en actos de este tipo. Cuando venía para acá, uno a veces cuando viaja en auto al interior, que tratamos de hacerlo mucho porque entendemos que no se puede hacer gobierno ni políticas a favor del pueblo y de la gente desde una silla o un escritorio en Montevideo. En esa oportunidad, cuando estamos en los autos, muchas veces tenemos tiempo de reflexionar, o bueno, de salir de la vorágine, de la máquina de todos los días, de no tener tiempo de entrar a una actividad, pasar a la otra, tratar de atender y solucionar todos los problemas que hay sobre la tierra, o por lo menos lo que está en nuestro ministerio en este caso. Y en cierto momento me puse a cantar, sin darme cuenta, Gracias a la Vida, que no sé de quién es, pero lo cantaba Mercedes Sosa. Y ¿saben lo que sentí? Gracias a la vida por poder pertenecer al primer gobierno progresista del Uruguay. Gobierno progresista que aunque a algunos no les guste y a otros, y respetamos si unos y otros les parezca que vamos lento, tal vez porque nunca gestionaron, nunca estuvieron con responsabilidad de gobierno, pero un gobierno que, como dice el compañero presidente Tabre Vázquez, está cambiando este país hasta las raíces. Gobierno que ha demostrado que esto se puede hacer contra todo lo que durante 20 años nos dijeron. ¿Se acuerdan? Aquello de que hay que hacer crecer la torta para luego repartirla. Este gobierno ha demostrado que se puede crecer, se puede apostar al desarrollo productivo repartiendo la torta y generando justicia social. Que se puede ser eficiente, que se puede trabajar para la excelencia, porque eso estamos haciendo todos y cada uno lo que hoy tenemos responsabilidad del gobierno, trabajando para la eficiencia y para la excelencia, porque la forma de sacar el país adelante. Pero se puede ser eficiente y trabajar para la excelencia teniendo sensibilidad humana y solidaridad con todo el pueblo uruguayo. Hoy, el desarrollo de una nación se mide en su capacidad para agregar valor. Si hubiera una forma de medir la riqueza de un país, estaría en la capacidad de agregar inteligencia a cada cosa que hace, a cada cosa que produce. En particular, el desarrollo industrial es un elemento que mide justamente esa capacidad de generar riqueza, pudiendo, como nosotros decimos, generar riqueza y desarrollo con justicia social. Y ese es el país productivo por el que nosotros venimos trabajando. Y los números lo marcan. El sector industrial en nuestro país ha crecido un 9,5% anual, alcanzando valores históricos en los últimos 3 y 4 años. Ha alcanzado un nivel de inversiones récord, alcanzando 750 millones de dólares en el 2007 en maquinaria y equipos. Y contra los que algunos dicen, no es solamente para reponer capacidades, es para aumentar la capacidad de producción y de trabajo para los uruguayos. Hoy por hoy las inversiones, que estas inversiones en el 2007 excluyen la mayor parte de las inversiones en Bosnia, que sin duda impactaron en lo que fue la inversión total en nuestro país, son inversiones de aumento de capacidad de producción de los uruguayos, con mejores tecnologías y mejores capacidades para ser desarrollado por nuestro pueblo. Y todos estos números, que no voy a aburrirlos demasiado, todos estos números de bonanza económica, de capacidad de poder hacer cosas, no han sido gratis, no fueron un regalo del cielo. Estos se lograron gracias al trabajo de los uruguayos y las uruguayas, pero también a un gobierno que desarrolló políticas en beneficio del país productivo y que permitió que estas inversiones se desarrollaran, que hubiera inclusión tecnológica y que hubiera cada vez más uruguayos que alcanzaran niveles de dignidad en su vida y en su capacidad de adquirir conocimientos. Ha habido un país que desarrolló y tuvo como eje vertebrador, como bien lo decía en la campaña electoral nuestro presidente, tuvo como eje vertebrador el país productivo. Obviamente, no todo es perfecto. Hemos tenido errores, porque en esto, yo siempre digo, la soberbia es la principal responsable de tal vez los errores más grandes que ha habido en este país y tal vez en el mundo. Nosotros no somos soberbios. Aprendemos en la cotidiana. Aprendemos discutiendo con ustedes, con los actores del proceso productivo, con los empresarios y con los trabajadores. Y aprendemos nuestros propios errores. Pero porque aparte, estos números que son muy halagüeños, tal vez nos representen algo que sea lo que realmente es estructural y es grave de nuestra economía, de nuestro sistema productivo. Hoy el intendente Lafluf mencionaba algo que yo hasta el cansancio estoy mencionando en cada instancia y también lo hice en el Congreso de Intendentes, porque es el problema estructural que todos debemos entender porque es lo que tenemos que cambiar. Yo decía que hoy la riqueza de un país y la posibilidad de desarrollo con igualdad social de su pueblo se mide por la capacidad de agregar valor, de agregar inteligencia a los productos. El 75% que los uruguayos exportamos son productos de bajo valor agregado. El 19% son de medio y medio tirando para abajo, valor agregado, y solo el 6%, que era lo que recordaba muy bien el intendente Lafluf, son de alto valor agregado. Esto está marcando justamente nuestra debilidad y lo que debemos cambiar. Una nación que depende tanto de producción primaria, obviamente depende de las situaciones internacionales y los precios en los cuales otros marcan las reglas, no pequeños países y países dependientes como lo somos nosotros. Por lo tanto, debemos tener políticas que apunten a cambiar esto, y esto es lo que se ha venido construyendo paso a paso a lo largo de estos 3 años. Y digo paso a paso porque esto no se cambia ni con voluntarismos ni con políticas de largo plazo, sino con política de Estado, política de largo plazo, con visión estratégica y que comprometan a todos los sectores de la nación. Yo a veces con tristeza miro cómo nos cuesta tanto, cómo tal vez es más fácil destruir o con la calculada política tener la mezquindad de cobrar todo lo que se pueda cobrar. Necesitamos grandeza, elaborar políticas que entiendan lo que pasa, cuáles son los ejes que generan nuestras debilidades y poder como uruguayos tener política de Estado para construir un futuro que sea venturoso para todos los uruguayos. Y sabe una cosa, es lo que estamos haciendo, creando política de Estado a todos niveles, creando políticas que permitan trascender una gestión de gobierno para convertirse en políticas que sean funcionales, un proyecto de desarrollo nacional que una a todos aquellos uruguayos que estén dispuestos honestamente, sin mezquindades, a apostar por un Uruguay mejor, más justo y más solidario. Partimos de una situación sin duda compleja. Yo no soy de los que más me gusta ponerme a marcar lo malo. Yo siempre digo, entre construir y destruir, es mejor construir, porque para destruir hay mucha competencia. Pero quiero marcar algunas cosas que son objetivas, que no los digo solo yo. Se lo escuché el otro día a la Cámara de Industria cuando la visitamos con el equipo, con el gabinete ministerial. Durante muchos años este país hubo ganancia segura. Buena parte del empresariado estaba muy vinculado al poder político y directamente con protecciones falsas se generaban competitividades o ganancias a las empresas que no se basaban en la excelencia, en hacer las cosas bien, sino en la protección falsa. Luego vinieron gobiernos neoliberales que barrieron todo, terminaron con toda esta política, pero claro, las fábricas cerraron. Generalmente los empresarios cambiaron sus inversiones a otros rubros y los que quedaron en la calle fueron los trabajadores. Y tal vez lo que fue más grave, un país que teníamos con nosotros, la principal fuerza de una nación para avanzar en el desarrollo productivo, que la inteligencia, el conocimiento y la experiencia en el trabajo de su gente, lo perdimos. Aquel Uruguay que sobraban los obreros calificados a todos los niveles, que sobraban especialistas en soldadura, metalmecánica, electricidad, instrumentación, gestión empresarial, química, etcétera, hoy no es la realidad de nuestro país. Perdimos el valor que es tener suficiente número de uruguayos con capacidades para desarrollar tecnologías, para trabajar y para llevar adelante procesos productivos. Y eso es lo que tenemos que avanzar justamente a empezar a cambiar. En estos 3 años, en medio de un ordenamiento general de la economía, y en el medio de cumplir la deuda social que este país o los gobiernos habían generado con su pueblo, hemos logrado avanzar para poder generar políticas, se han generado políticas que van en el sentido de profundizar el país productivo. Y voy a mencionar algunas cosas. Promoción a través de políticas específicas de agregado de valor, buscando a través de la ley de inversiones y a través de políticas sectoriales desarrollar y dar las posibilidades para mejorar la competitividad de diversos sectores. Promoción de la excelencia y la calidad con programas específicos y financiaciones en diversas áreas. Promoción del desarrollo científico-tecnológico. Ustedes tal vez no tengan detalles, pero hay una Agencia Nacional de la Investigación e Innovación. Hay un PENTI, un Plan Estratégico Nacional de Tecnología e Información, que está buscando destinar recursos tanto para el desarrollo de las ciencias básicas como de la tecnología aplicada, lo que pueda hacer un ingeniero, un químico, un biólogo o alguien que gestione una empresa en su lugar de trabajo. Generación de políticas de corte sectorial buscando dar competitividad y rentabilidad a los sectores estratégicos, profundizando las cadenas, el agregado de valor, partiendo de las cadenas productivas en las cuales somos, de productos primarios que somos competitivos por las razones que sean por la riqueza de nuestros suelos o por el clima, buscando agregarle valor, inteligencia, gente que sepa hacer cosas y que de esa forma tener una masa crítica de uruguayos con conocimientos, con inteligencia, para agregarle valor a cada cosa que hagamos. Abordando una reforma educativa para convertir la educación en el pilar del crecimiento con justicia social, generando políticas que permitan la modernización de las relaciones laborales, donde no valga el vale todo ni de un lado o de otro, sino lo que valga sea la independencia de cada sector, tanto a nivel empresarial como de trabajadores, para defender sus derechos, pero ante todo saber que tenemos que construir juntos y abonar juntos para la construcción de un Uruguay diferente. Teniendo políticas hacia la utilización del Estado y sus empresas como promotores y verdaderos soportes del desarrollo productivo, tanto a la hora de generar inversiones, como lo hicimos en Bella Unión, en Alur, solucionando no solo el problema social del noroeste de nuestro país, sino teniendo un proceso real productivo que va a ser rentable, por más que en estos momentos no lo pueda hacer porque estamos en proceso de inversiones y a su vez, como decíamos, abonando a la solución del problema social de un lugar donde era verdaderamente dramática la situación. Y como decíamos, todo esto no lo hemos hecho con soberbia, porque todos los que estamos acá, todos los que somos integrantes de esta fuerza política de este gobierno, somos gente de trabajo que sabemos que no hay verdades iluminadas. Como yo decía, demasiados soberbios hemos tenido. Requerimos gente que escuche, gente que tenga los oídos bien grandes, gente que interactúe con los actores sociales, gente que aprenda de las realidades productivas y que en definitiva tome las decisiones y trabaje sudando la camiseta en pos de este proyecto de desarrollo. Capítulo especial le queremos dar al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Para nosotros, para este gobierno, son un resorte fundamental del desarrollo productivo. Y lo son por muchas razones. Primero, porque de por sí son redistribuidoras de la riqueza. Permiten distribuir la riqueza que se genera con el trabajo de los uruguayos. Segundo, porque tienen gran capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad y de incorporar tecnologías. Y tercero, porque las pequeñas y medianas empresas, sumadas a las cadenas productivas, es que podremos generar una masa de conocimiento que nos permita ir dando los escalones en el agregado de valor e ir abordando desafíos tecnológicos que permitan al Uruguay ir avanzando en esa escalera necesaria de agregar inteligencia a cada cosa que hacemos. Por eso hemos tenido políticas específicas a la ayuda a la mejora de gestión. Hay todo un programa a nivel de la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas y de lo que es el PACPYME, es un programa a la ayuda a la competitividad de estas empresas que apunta a mejorar la gestión de las pequeñas y medianas empresas. ¿Saben por qué? Porque 4 de cada 5 pequeñas y medianas empresas mueren por problemas de gestión, de no manejar aspectos legales, de no manejar aspectos de pagos impositivos, pago de BPS, de no saber cómo trabajar a nivel bancario, a veces de no saber que cuando hay dinero hay que ahorrar para los malos momentos o hay que de repente invertir y dejar de hacer algún gasto personal. Con políticas específicas a la incorporación tecnológica, a la formación de los trabajadores y trabajadoras de las pequeñas y medianas empresas, con políticas específicas a favorecer la capacidad exportadora de estas empresas, y con políticas específicas a mejorar la calidad, sabiendo, y lo vuelvo a decir, y no me voy a cansar nunca de decirlo, que lograr calidad, lograr eficiencia, no es de izquierda ni de derecha, es una obligación para lograr un país que genere valor y agregue inteligencia a sus productos. En el área de energía, y miro el reloj porque tenemos poco tiempo y no queremos aburrirlos, en la energía, qué problema, 15 años... Vamos a ver, energía eléctrica. 15 años sin invertir un peso en la generación de energía eléctrica de nuestro país. En medio de una economía que promedialmente, pese a la crisis del 2002, creció de forma importante, este país se dio el lujo de no invertir un peso. A nivel de la otra empresa estatal monopólica de los hidrocarburos, aparte del alcohol, etcétera, como es ANCAP, durante 15 años se trabajó, porque estaban convencidos de eso, yo no estoy demonizando a nadie, pero se trabajó para privatizarla o para asociarla con un socio que la administrara. En definitiva, fue una empresa que se fue destruyendo y perdiendo en buena medida su capacidad de hacer cosas y la gente con capacidad de hacer cosas. Por suerte no todos, pero bueno, pero en definitiva fue una empresa muy golpeada. Ante esta foto, ¿con qué nos encontramos cuando asumimos? Con el riesgo de corte eléctrico que en el 2004, en el último año de gobierno de Valle, habíamos estado a un 0,5% de riesgo real de que hubiera corte eléctrico por falta de generación. No alcanzaba la generación térmica, había poca generación hidráulica por la sequía, recibíamos algo de energía de Argentina y Brasil, pero no lo suficiente, estuvimos un verdadero pelito del corte eléctrico, producto de 15 años de no invertir. Ahora bien, es como el cambio de la economía y de avanzar al país productivo. ¿Se puede acaso en energía, donde estudiar un proyecto lleva 2 o 3 años, conseguir las inversiones otro tanto y llevarlo a la práctica lleva a veces 3 o 4 años de obra, se puede pensar en encontrar soluciones mágicas? No. Tuvimos que a todos los niveles abordar lo que era la política de choque, apuntar a solucionar los problemas más graves. Lo que fue Punta del Tigre, que nos dio un respaldo de 300 megavatios en energía eléctrica, y lo que fue en el caso ANCAP, empezar a fortalecer la empresa y solucionar algunos problemas gravísimos que heredamos, como era haber llegado a perder 3,5 millones de dólares por mes por aquel excelente negocio que otros gobiernos hicieron en Argentina y que hoy nadie se hace responsable. Tuvimos que abordar esos temas y los solucionamos. Pese a que muchos nos decían que era una locura, hoy si no tuviéramos Punta del Tigre estaría habiendo cortes eléctricos. Y solucionamos la Argentina, y de octubre del año pasado ya no, ANCAP no pierde ni un peso en Argentina, sino que está ganando muy poco, pero está ganando. Y al mismo tiempo que tuvimos que empezar a construir políticas de Estado y líneas estratégicas de largo plazo de trabajo. Lo mismo de siempre. Los uruguayos tenemos que aprender que no podemos pensar en el mañana nada más. Una nación que piensa en el mañana está condenada al fracaso. Nosotros que tenemos una perspectiva de desarrollo nacional y que pretendemos un Uruguay diferente, insertado de forma diferente en el mundo, tenemos el compromiso y lo estamos aplicando de generar políticas de Estado, políticas estratégicas de largo plazo. De ahí que avanzáramos en varios conceptos en el sentido de energía. Diversificación de la matriz energética. ¿Para qué? Para tratar de que, ya que somos dependientes en un 70% de energía importada, pudiéramos tener una mesa de la energía apoyada no en cuatro patas, porque cuando tenemos apoyado en cuatro patas nos sacan una y se cae la mesa, sino en 6, 7, 8 patas. Eso es diversificar la energía. Tener, además de la generación hidráulica que tiene un límite, potenciar el desarrollo de generación eléctrica a través de combustibles fósiles, desarrollar el gas natural a través de una planta de regasificación para contar con gas natural y tener una central de ciclo combinado, como ustedes saben que estamos trabajando con Argentina en el tema, desarrollar una planta de carbón, de generación a carbón, que ya está muy avanzado su estudio, y empezar a discutir como uruguayos si estamos de acuerdo o no, si estamos seguros de que no tiene impacto ambiental o este es controlable o no, pero empezar a discutir democráticamente la posibilidad o la eventualidad de la energía nuclear. Se trata de buscar diversificar nuestra matriz, como decimos, ya que somos dependientes en la inmensa mayoría de los aspectos, poder tener muchos apoyos que, de forma que si nos falta uno, sean suficientes el número del resto de los apoyos para que la mesa no se caiga. Desarrollar energías renovables, que son de las cuales dependen nuestras propias capacidades, ya sea a nivel de energía eólica, de biomasa, de energía solar, de biocombustibles, desarrollar las energías renovables por la independencia estratégica que significan, por generar trabajo y desarrollo social y porque además nos permiten que eso dependa justamente de nuestras propias capacidades y aparte con mucho menos impacto ambiental. Pero además también avanzar a poder determinar la existencia de recursos propios, a nivel energético. Por eso abordamos y hoy tenemos lo que todavía es un sueño, pero cada vez un sueño más alcanzable, que es la posibilidad de encontrar petróleo o gas en nuestra plataforma continental. Y también tenemos, porque tuvimos una política estratégica en ese sentido, la posibilidad de acceder a crudo a través de la participación en una sociedad con PDVSA en la faja del Orinoco. Eso es avanzar en sentido estratégico. Ahora bien, yo a veces escucho a la oposición y digo, ¿no? A veces se dice, ¿no? Y digo, durante 20 años yo escuché hablar de las energías renovables, ¿se acuerdan? De energía eólica, de energía solar, de quemar los residuos forestales. Hoy en este gobierno ya hay tres plantas, 30 megavatios construyéndose para generar biomasa en nuevos emprendimientos entre Tresta, Tacuarembó y Rivera. Está Botnia, que está invirtiendo energía eléctrica a la red, y Bastarense. Sin embargo nos critican. Los que durante 20 años no hicieron nada, nos critican, y critican realidades, porque este gobierno lo que hace es trabajar y aportar soluciones y llevar las cosas a la práctica. Durante 20 años también escuchamos hablar del alcohol, escuchamos hablar del biodiesel. Sí, ya acelero. Disculpa. Pero no, es correcto. Y esto también son realidades. A fin de año estaremos a empezar a mezclar los primeros litros de alcohol con las naftas, y el año que viene empezaremos a mezclar biodiesel con el gasoil. Y como eso, muchos aspectos, que los voy a mencionar nomás. Avanzar en la eficiencia energética como una nueva fuente de recursos energéticos, y sabiendo que no podemos despilfarrar y agredir la naturaleza. Avanzar en la transparencia de la gestión pública, con planes estratégicos en todas las empresas y teniendo políticas de donaciones y de publicidad que no sean en función del objetivo político de los directores, sino en función de los objetivos de la empresa. La coordinación a través de la red de empresas públicas, dejando que las empresas públicas sean chacras y se conviertan en verdaderas instancias de potenciación e intercambio de experiencias para fortalecernos. Podríamos seguir hablando, y lamentablemente me quedaría hablar de todo lo que ha logrado hacer Antel, pese a trabajar en condiciones de competencia sumamente duras, pese a trabajar en el medio de un cambio tecnológico vertiginoso, de qué forma, de todas formas, cómo lo hemos logrado llevar la red de telefonía, tanto fija como celular, a todo el país en condiciones de calidad y de menor precio. Podríamos hablar de la propiedad industrial, que aunque tal vez fuera agrio, me encantaría poder hablar para que la gente entendiera qué importancia tiene nuestro futuro estratégico el tema de quién tiene los derechos de la tecnología y quién la genera. De hablar de lo que es la minería, cómo se ha mejorado la gestión y cómo hoy la minería es una realidad en nuestro país. O de lo que se está haciendo el ente regulador de la tecnología nuclear en todo lo que se refiere al control de los aparatos para hacer placas radiográficas, tanto a nivel de seres humanos como de uso industrial. Pero no tengo tiempo, compañeros, así que lo de principio. Gracias a la vida.